adelgazar de forma sana, saludable, sin dejarnos la salud por el camino y aprender a comer. Esto es fundamental. Vamos a intentar aprender mucho más sobre esto y para ello contamos ni más ni menos que con Ángela Quintas. Ella es química, máster en dietética y nutrición, profesora de la UNED, asesora nutricional en películas, tiene su consulta y tras el éxito de su libro Adelgaza para siempre, acaba de publicar las recetas de Adelgaza para siempre. Ángela, encantados de estar contigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu libro he visto que hablas mucho de la importancia de mantener los niveles de insulina en sangre. Uh-huh. Explícanos esto de la insulina.
Mira, te pongo un ejemplo. Y imagínate que vamos juntas a un hotel, ¿vale? Al buffet de un hotel y de repente tú eliges un zumo de naranja, un poco de fruta cortada, una rebanada de pan con mermelada, un bollito y unos cereales, ¿vale? Si te fijas, aquí todo nace de la tierra y mayoritariamente lo que son hidratos de carbono. Cuando yo ingiero este desayuno, bueno, va a ser triturado por mi estómago, va a pasar a mi intestino delgado y se va a filtrar a mi torrente sanguíneo. De repente yo me voy a encontrar con mucha cantidad de hidrato de carbono en mi torrente sanguíneo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una célula que se llama célula beta que está en nuestro páncreas, que lo que hace es que secreta una hormona que se llama insulina. Eso es lo que no les funciona a los diabéticos. ¿Qué hace tu cuerpo? Detecta esta gran cantidad de hidrato de carbono, secreta insulina y pasan tres cosas. La primera es que nosotros almacenamos en el hígado para órganos importantes, para corazón, para cerebro. La segunda es que nosotros almacenamos otra parte en el músculo para venir aquí, para desplazarte. Y la tercera es que, fíjate, si nosotros seguimos teniendo unos niveles muy altos de glucosa en sangre, nos puede pasar como les pasa a los diabéticos, que pueden tener un coma diabético. Como nosotros no somos diabéticos y somos capaces de mantener esos niveles de glucosa en sangre, corremos el riesgo de activar una reacción que se llama lipogénesis. Es decir, puedo convertir ese hidrato de carbono en grasa. Luego, algo que aparentemente no tenía cantidades de grasa importantes, mi cuerpo, para normalizar esos niveles de glucosa en sangre, lo convierte en grasa. Entonces, esa es la importancia de mantener lo más constante posible nuestros niveles de glucosa en sangre y no hacer grandes picos que me puedan llevar a activar esta reacción que se llama lipogénesis.
¿Y cómo mantenemos ese nivel de glucosa en sangre? ¿Comiendo más a menudo o comiendo otras cosas?
Bueno, ahí en el libro lo resumimos en cinco reglas. La primera sería mezclar siempre el hidrato con la proteína. Es decir, aquí la gente dice, ¿pero cómo va a ser? Si hace tiempo lo que estaba de moda eran las dietas disociadas, ¿no? Que no mezcláramos una cosa con otra. Claro, yo digo, ¿pero cómo son los orientales? Son todos delgados.
Eso
si tú miras en un japonés, tiene arroz con pescado, o noodles, los chinos, ¿no? Noodles con pollo o con cerdo. Ellos combinan muy bien el hidrato con la proteína. Y era algo que nosotros hacíamos muy bien antes, porque nosotros antes tomábamos un platito de lentejas y siempre tomábamos después algo. Había un primero o había un segundo. Y si tomábamos una legumbre, a lo mejor esa legumbre ya llevaba, por ejemplo, un potaje, ya lleva el bacalao, lleva el huevo. Mezclábamos siempre el hidrato con la proteína. Pues esa es una de las cosas que hay que hacer. La segunda cosa sería tener un poco de cuidado con el hidrato de carbono líquido. Y ahí incluimos los zumos, ¿no? Por ejemplo, imagínate un zumo de cuatro naranjas. A nivel de composición, pues es que es fantástico. Es que es un zumo de cuatro naranjas. ¿Qué ocurre? Que si yo me tomo un zumo de cuatro naranjas, la enzima que tiene que empezar a hacer la digestión de esas frutas, que es la enzima salival, prácticamente no hace nada, porque yo me lo bebo, no lo mastico, no lo impregno en esa enzima. Me voy a encontrar de golpe con el zumo de cuatro naranjas, con el hidrato de carbono proveniente de cuatro naranjas en mi torrente sanguíneo. Y puede pasar lo que decíamos antes. Mi hígado se pone a secretar insulina, mi célula beta del páncreas, perdón, se pone a secretar insulina y corro el riesgo de que se active esa reacción que se llama lipogénesis. La tercera sería comer cada 3-4 horas. ¿Por qué? Dos razones. Una, para que tu cuerpo no utilice la masa muscular como combustible. Si mi cuerpo utiliza la masa muscular como combustible, me bajará una cosa que se llama metabolismo basal, que es la energía que tú gastas para que funcionen tus constantes vitales, es decir, para que tu corazón lata, para que tus riñones filtren. Y luego además hay otra razón más. Por ejemplo, si tú comes a las 2 y vas a cenar a las 10 y no haces una merienda, yo no sé tú, pero yo si llego a las 9 a casa, empiezo con el picoteo. Lo tengo claro.
Claro, me echo de pecho a lo primero que veo y cuanto más engorde, más me apetece.
Claro, y luego además te estás perdiendo lo que realmente era importante, que era esa cena que habías preparado, que era lo que realmente te iba a nutrir. La cuarta sería que intentar que no pase más de una hora desde que me levanto hasta que desayuno, por supuesto un desayuno saludable. ¿Por qué es esto? Porque si yo me levanto e inicio una actividad, corro el riesgo también de que me baje mi masa muscular. Entonces eso también es importante. Y la quinta sería no hacer deporte con el estómago vacío. Los estudios demuestran que solamente gente que está muy adaptada a hacer deporte, que tiene mucha capacidad, deportistas de élite, pueden hacer deporte con el estómago vacío. El resto deberíamos ingerir una pequeña porción de alimento es verdad que no me voy a tomar un cocido antes de salir a correr, pero una pequeña porción de alimento que tenga hidrato y que tenga proteína, y para que mi cuerpo empiece a utilizar, para preservar esa masa muscular, y luego ya podría hacer, por ejemplo, perfectamente un desayuno más importante.
O sea que por lo menos un yogur, por lo menos.
Por ejemplo, los lácteos tienen hidrato y proteína, con lo cual sería perfecto un yogur.
Uh-huh. Ahora que has mencionado el cocido, a ver si me sacas de esta duda, porque ya veo que no me pasa solo a mí, sino a mucha gente. ¿Por qué después de comer un cocido, que bueno, en principio tiene que llenarte mucho, ¿sí?, y es un plato muy potente, a la hora y media, una cosa así, 2 horas, estás muerto de hambre?
¿Sí?
Cosa que no pasa con otros. Sí, ya conozco mucha gente que le pasa.
Ah, sí. Pues fíjate,
¿tiene alguna explicación
el cocido?
Esto? ¿Qué tengo yo esta duda?
Claro, el cocido tiene hidrato y tiene proteína. Es decir, tiene el hidrato que proviene de la legumbre y también la proteína vegetal que proviene de la legumbre. Y luego, pues depende de lo que le eches, ¿no? Le puedes echar morcillo, tal. Se va en grasa, pero tiene hidrato y proteína, con lo cual pico de insulina no debería hacernos, al no ser que, bueno, a ver, depende, hay cocidos y cocidos, ¿eh? Yo he visto cocidos que parecen un poco como aquello, no sé. Pero en principio estamos mezclando bien las dos cosas.
Sí, los bajones de azúcar se producen, eso que de repente te mareas y tal, porque hace horas que no has comido, porque has comido demasiados hidratos, ambas cosas.
Bueno, depende. Por ejemplo, mira, un ejemplo de un pico de insulina, imagínate que te tomas una paella que prácticamente no tiene nada de proteína y una copa de vino y te duermes una siesta. Cuando te levantas, es una sensación de sopor, ¿no? A veces que incluso te cuesta volver a trabajar. Eso es un pico de insulina. Entonces, sin embargo, si tú a ese arroz le pones mucho pollo, mucho marisco y tal, la sensación cambia completamente. Entonces, bueno, esa puede ser una de las razones por las que tú me decías.
Entonces, en el desayuno habría que incluir proteínas. Uh-huh. No, claro. ¿Es suficiente con la leche?
No, porque, bueno, a ver, si tú eres de los que te levantas y solamente te tomas un yogur y luego a media mañana... Hay gente que dice, yo cuando me levanto no tengo hambre. Y yo les digo, vale, ¿y cuando vas a un hotel? Ah, bueno, cuando voy a un hotel, sí. Digo, vamos a ver, aquí qué está pasando, ¿no? Aquí algo falla. Pero bueno, tú puedes ser de esas personas que de repente por la mañana no tengan apetito. Vale, tómate una pequeña porción de hidrato y proteína, por ejemplo, un yogur. Y si realmente te gusta sentarte a desayunar, pues puedes tomarte, por ejemplo, un café con leche, que tiene hidrato y proteína. Y luego podrías elegir tu fuente de hidrato, podría ser pan o podría ser fruta. Y luego podrías ponerle un poco de jamón, podrías ponerle huevo. Y ahí ya tendrías el equilibrio entre las dos cosas.
Uh-huh. Azúcar, edulcorantes, ¿son malas las dos cosas?
Mira, lo importante es no abusar. A ver, los edulcorantes, sabes que durante mucho tiempo se dijeron que eran cancerígenos y eso no es cierto. Es decir, no es cierto. Los edulcorantes son seguros y de hecho por eso se pueden utilizar. Es verdad que lo mejor es que nos vayamos desenganchando de este sabor dulce, ¿no? Que al final nos acaba enganchando y nos apetece todo el rato consumir este tipo de tener este tipo de sabor en la boca. En el caso del azúcar, el problema más es el azúcar oculto, es decir, el azúcar que nosotros no sabemos que está en los alimentos. Ahora podemos encontrar azúcar en salsas de tomate, en algunos congelados, en cosas que ni siquiera nos imaginaríamos. Y es verdad que nos estamos pasando de la cantidad de azúcar que estamos consumiendo, pero mayoritariamente es por esta razón. Porque yo creo que, por ejemplo, mira, te cuento un ejemplo que me pasó el otro día. Mis padres son muy mayores y mi madre había oído en la radio que el azúcar era malo. Entonces ellos toman todo, van al mercado, mi madre compra pescado, compra carne. Entonces al pobre padre le había quitado el azúcar del desayuno. Entonces, claro, mi padre decía, es que a mí me gusta tomarme mi cucharadita de azúcar. Claro, yo le decía, a ver, mamá, vosotros no coméis nada que sea ultraprocesado, que tenga azúcares ocultos. ¿Qué tiene de malo que se tome una cucharadita de azúcar en el café? ¿Sabes? O sea, que me refiero que hay que cogerlo todo un poco... hay que mirar, ¿no? Hay que mirar las etiquetas en ese sentido.
Pero si tenemos que elegir entre edulcorantes o azúcar... ¿Qué hacemos?
Pues, por ejemplo, hay si tú eres diabético, por ejemplo, está claro. Ahí tenemos que utilizar azúcar, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, por ejemplo, lo que decíamos antes de los mensajes estos de... el azúcar es... los edulcorantes son cancerígenos, claro. Y el mensaje que le está llegando, por ejemplo, a un diabético... Hay que tener cuidado también con estos mensajes que se dan. Es decir, sí, los edulcorantes son seguros, lo que pasa que, como todo, hay que utilizarlo con moderación. El azúcar, porque tú te eches una cucharada de azúcar a un café de vez en cuando, no se va a acabar el mundo. Pero hay otros trucos. Por ejemplo, tú le puedes poner canela a un café y está muy rico. O simplemente no ponerle nada y aprender a disfrutar con el sabor que realmente tienen los alimentos. Eso sería fantástico.
Pero no es fácil, ¿eh?
Bueno, yo lo pongo ahí como reto, pero sería
ahí está,
fantástico.
Ahí lo dejamos.
Claro,
¿no?
Claro, yo lo dejo ahí como reto.
¿Y luego está la sal?
Claro, igual, estamos en las mismas. Con la sal hay que tener cuidado. Igual, pero también con la sal que tenemos oculta en los alimentos, y también hay gente que toma la comida muy, muy salada. Y al final eso, estás enmascarando el sabor real que tienen los alimentos. Cuanto menos sal, mejor. Y también vigilar, lo que decíamos antes, la sal que está oculta en muchos alimentos.
¿Cuánta agua hay que beber? Porque es que, de verdad, que esto también va como por modas.
Pues mira, yo te digo, cada uno lo que necesite. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que, por ejemplo, las frutas y las verduras, su mayor, lo que más tienen es agua. Es decir, en su composición, si nosotros la analizamos, mayormente lo que tienen es agua. Hay gente que dice, pues que me tengo que beber 2 litros al día y al final estoy aquí todo el día con la botella, me da un agobio. Ya, pero es que podemos beber agua en forma de infusiones, en forma de sopa, en forma de calditos, y eso la gente no lo contabiliza como agua. Al final solamente contabilizan como agua los vasos que se ponen encima de la mesa. Entonces, bueno, cada uno lo que necesite. Es verdad que si bebo poca agua, tendré que esforzarme en beber un poquito más, pero tampoco tenemos por qué beber, o sea, todo en exceso es malo. Y el agua también.
Claro. En tu libro hay dos bloques, uno que donde explicas tu método y un segundo dedicado a las recetas, que está muy bien, porque ¿qué ocurre? Si nos ponemos a dieta, yo creo que esto nos ha pasado a casi todos, y siempre comemos lo mismo, pues al final estás realmente harto.
Claro, es que lo dejas.
Ya me sale la pechuga con la ensalada o tal, ya por las orejas.
Claro, al final lo dejas. Fíjate, cuando surgió la idea de escribir el libro, yo pensé, vale, las recetas tienen que cumplir 3 requisitos. El primero, que esté elaborado con materias primas fáciles de encontrar. Porque a mí eso de ponerme a hacer una receta y que venga la semilla de no sé qué, que digo, ¿y esto dónde lo encuentro? Al final dejas de hacer esa receta. La segunda, que tuviera tiempos de elaboración cortos, ¿no? Porque, oye, yo no tengo tiempo para tener 5 horas un puchero en la lumbre y que aquello... No, sería fantástico, pero no lo tengo. Y la tercera, que visualmente fuera apetecible, ¿no? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, una mamá que llega a la consulta y dice, jo, qué triste, he cocinado para todos, todos tienen cosas riquísimas y yo tengo aquí lo que decíamos antes, ¿no? Una pechuga de pollo con un filete. Pues es que esto no lo vas a mantener en el tiempo. Entonces, la idea también es que tú puedas cocinar cosas saludables y que lo puedas utilizar para toda la familia, no solamente para la persona que se está cuidando. Por ejemplo, en el libro hay un ejemplo que son unos espaguetis de calabacín con pollo, con pulpo, tal. Pues eso lo puede comer todo el mundo. Luego, verdad que puedes hacer pequeñas variaciones, ¿no? Pero ¿por qué vas a tener que comer tú una cosa aparte que al final te hace sentirte peor y te da, como lo que tú decías antes, tristeza, ¿no?
Uy, espaguetis. ¿Cuánta gente dice, no, cómo vas a comer
pasta? Son de calabacín, son de calabacín.
Claro.
Bueno, pero también hay arroz, ¿eh? Y también hay... La idea es, como decíamos antes de
Estamos con lo de que los hidratos de carbono están totalmente prohibidos si quieres adelgazar. Claro,
claro, pero fíjate, primero, los hidratos de carbono también son las frutas y las verduras, que aquí la gente piensa que solamente es el arroz y la pasta. La fruta y la verdura, si nosotros la analizamos y miramos su composición química, son hidratos de carbono, son moléculas de glucosa, de fructosa, de glucosa, lo que sea. Si nosotros lo combinamos con proteína, lo que hablábamos antes de los japoneses, la cosa cambia mucho. Es decir, si tú te quieres hacer un arroz que tenga mucho pollo, por ejemplo, y ya. Pasa que, claro, piensa también que si le vas a poner mucho pollo, la cantidad de arroz también será un poquito más pequeña.
Hay que, las cantidades tienen que ser pequeñas.
Tienen que ser lógicas. Mira, cuando nosotros nunca ponemos medidas, y cuando la gente nos dice, ah, es que yo necesito... Digo, vamos a ver, tú cuando vas a un restaurante y te compras un gallo, no te sacan una fuente, pero si te ponen un gallo muy chiquitín, dices, oiga, este gallo es muy pequeño. Esto es un gallito. Pues una ración lógica. Unas veces será un poquito más grande y otras veces será un poquito más pequeña. Pero no puede ser que aquello se te salga del plato y tampoco puede ser que tú lo veas y digas, qué tristeza. O sea, tiene que ser cantidades lógicas.
¿Con los años cuesta mucho más adelgazar?
Bueno, depende. Hay gente que es verdad que se le disminuye un poco el metabolismo basal y sí que se ralentiza. Mira, el metabolismo basal está directamente relacionado con la masa muscular. Y es verdad que según nos vamos haciendo mayores, nuestra masa muscular disminuye. Pero de repente te puedes encontrar gente, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en plena menopausia o incluso que tienen 50 o 60 años, que de repente están comiendo muy mal, les organizas, les enseñas a comer de manera saludable y empiezan a bajar peso sin ningún problema.
Lo de la menopausia que has comentado, ¿cuántas veces hemos oído aquello de no? Claro, es que la menopausia pues te hinchas, es una cuestión hormonal y no hay forma de adelgazar.
Claro, sí que es verdad que, a ver, la grasa se distribuye de manera diferente, ¿no? Disminuye la diferencia que hay entre las hormonas masculinas y las hormonas femeninas, y es verdad que la grasa se empieza a colocar de manera diferente. De repente se te empieza a colocar, por ejemplo, la zona de la cintura, cosa que antes no pasaba, a lo mejor era más en la zona de las piernas. Pero eso no quiere decir que no puedas bajar peso, y mucho menos que tires la toalla.
No hay que tirarla. Me llama mucho la atención tu trabajo para como asesora nutricional en películas. Cuéntanos. Uh-huh.
Bueno, a ver, esto es precioso. Cuando de repente te llega un proyecto de estos, a mí me parece un trabajo muy bonito. Ahí la idea siempre es que, por supuesto, que la salud del actor no sufra absolutamente nada. Entonces tenemos muchísimo cuidado, hacemos muchos controles médicos. Pero bueno, es un trabajo
¿para adelgazar o para engordar o para ambas cosas?
Para todo, para todo. Hemos hecho cosas como, por ejemplo, con Antonio de la Torre, engordarle para la película Gordos muchísimo. Y luego hemos hecho cosas, por ejemplo, lo último que he hecho ha sido la película de Mario Casas, en la que hace de un fotógrafo en un campo de concentración, donde ha tenido que adelgazar un montón y, bueno, pues al final ha sido también de manera saludable, o sea, sus analíticas estaban perfectas. O sea que, bueno, las dos cosas.
Y cuando, por necesidades del guión, uh-huh, un actor o una actriz tiene que engordar muchísimos kilos, uh-huh, luego, claro, cuando vuelve a su peso no se queda fatal, es decir, la piel, en fin, no sé.
Bueno, por ejemplo, mira, en el caso de Gordos, que yo creo que fue el caso más espectacular, pues lo que hicimos fue que coordinamos la parte de la dieta, además teníamos entrenadores personales y además utilizamos algún tratamiento corporal para que la piel no perdiera elasticidad, para que no salieran estrías, o sea que al final es un conjunto de todo.
Claro, yo siempre lo he pensado, cuando veo un actor que engorda tantísimo para una obra y luego pues lo ves en la siguiente película y está delgadísimo, dices, bueno, debe estar hecho polvo, ¿no?
No, no tiene por qué. O sea, sí, claro, fíjate, aquí, por ejemplo, en el caso de Antonio pasó una cosa muy curiosa y es que él dijo, tienes que engordar. Y dijo, vale, ya está, ya lo tengo, ¿no? Esto todo.
Me pongo de
bollos, claro,
hasta arriba.
Esto es, yo qué sé, sexy time, esto es ya lo que yo quiera. Y claro, luego se dio cuenta de que no valía. De que no valía, de que no era así como tenía que subir peso, sino que tenía que subir peso de manera controlada, haciéndole controles para que ningún parámetro de su analítica se viera alterado. Claro, se llevó una gran decepción porque él pensaba que iba a poder comer todo lo que quisiera.
La ilusión de mi vida.
Claro, claro, pero no, siento decir que no es así.
Tampoco. No. Tampoco. Hay gente a la que le... Claro, estamos pensando en adelgazar, pero hay gente que lo que quiere es engordar, uh-huh, y le cuesta un montón.
Le cuesta muchísimo, sí. Mira, nos pasó con un actor, con Raúl Arévalo, que él tenía que engordar en la película Gordos y fuimos incapaces, o sea, por más que lo intentamos, el pobre, vamos, o sea, se dejó allí el resto, pero es que su cuerpo no decía que no, o sea, se ponía malo, de repente conseguíamos que engordara un poco y al día siguiente, ay, estoy fatal, tengo la tripa fatal, no sé qué, es que no, o sea, era imposible y aquello no pudo ser, o sea, Raúl Arévalo nunca será gordo, nunca tendrá sobrepeso.
¿Y eso es por el famoso metabolismo basal?
Sí, él tiene mucho músculo, tiene un metabolismo basal muy alto, y ha tenido esa suerte que ojalá la conserve mucho tiempo.
Uh-huh. Recetas, las he estado mirando, recetas que están muy bien, son sencillas y bueno, pues hay algunos platos como por ejemplo lentejas con arroz y verduras. Uh-huh. Claro, aquí la proteína.
Proteína vegetal y proteína vegetal que se encuentra en las lentejas y además lleva huevo. Tiene clara de huevo por encima.
Precisamente el huevo quería yo que nos hablaras. Uh-huh. La clara de huevo tiene muchas propiedades.
Es proteína de alto valor biológico.
Y la yema es la que tiene la grasa, uh-huh, según el libro.
Mayoritariamente está en la yema, sí.
Entonces, para si estamos haciendo una dieta, ¿es mejor comer solo la clara?
No abusar de las yemas, claro. La clara es lo que decíamos, es proteína de alto valor biológico que me está aportando aminoácidos esenciales y no esenciales. Y la yema es donde se concentra mayoritariamente la grasa. Entonces, a ver, está claro que queremos bajar peso. Entonces, es como lo que decíamos antes. Lo importante es, hay gente que dice, hay que eliminar la grasa por completo. No, no consiste en eliminarla, sino consiste en elegir grasa saludable y tampoco eliminarla del todo, porque, por ejemplo, si hablamos de las vitaminas, hay unas vitaminas que se llaman liposolubles, que tu cuerpo necesita la grasa para ser absorbidas. Entonces, nosotros tenemos aquí un aceite de oliva que es maravilloso, pero claro, si yo le pongo 4 dedos a una ensalada, pues al final tendré que reducir un poco las cantidades. Pero no reducir no quiere decir eliminar, sino tener cuidado con la grasa que como, que esa grasa sea saludable.
¿Y la grasa del jamón es saludable?
Es que eso, ahí no podemos decir nada, o sea, es que eso es buenísimo. No puedo decir nada
que está buena, está buenísima.
En contra de nuestro jamón. Pero yo creo que es como todo, ¿no? Todo con moderación.
¿Una copa de vino al día sí o no?
No. El vino, o sea, la bebida de referencia tiene que ser el agua. Lo siento, pero es así. Otra cosa es que ocasionalmente bebas una copa de vino, ¿no? Ocasionalmente, pero tu bebida de referencia debe de ser el agua. El vino son kilocalorías vacías, que prácticamente van exentas de nutrientes, y mucho mejor si tu bebida de referencia es el agua.
Y con la cerveza lo mismo.
Intentamos igual. Aquí en fin, soy totalmente intransigente.
¿Qué le vamos a hacer? Pero hay unas recetas muy buenas.
Eso sí.
Eso sí, yo le recomiendo este libro, Las recetas de Adelgaza para siempre, el nuevo libro de Ángela Quintas. Ángela, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho contigo.
Gracias a ti.
Para aprender más, ya saben, Las recetas de Adelgaza para siempre. Hasta siempre. Hasta pronto.
Muchas gracias.